Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio Zappa. Somos Escuela. Programa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos para las radios comunitarias, para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias. Y, por supuesto, saludamos en primer lugar a las oyentes y oyentes de Radio Enlace, desde donde producimos este espacio semanal, pero también para Radio Vallecas, Radio Almenara, Onda Berlín, Comunitaria Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Radio Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Chata, Radio Moratalaz y, aunque todavía no está en la URCM, pues Radio La Oliva. Y bueno, vamos a, por supuesto, también saludar a esas más de 900 asociaciones de madres y de padres, o 900, la verdad es que como el mundo del asociacionismo sube, baja, pero nunca se detiene, pues nada, a esos miles de personas, mujeres, hombres, que hacen posible que los centros educativos estén mucho mejor, porque a fin de cuentas tienen su interés en ello, ¿no? ¿No os parece? Bueno, y vamos a saludar a nuestro colaborador más veterano, pero no sabe, iba a decir que todavía estaba en fase de aprendizaje porque entre el blog y toda la tecnología nueva, Valentín, ¿estás ahí? Hola, Valentín.
Hola, Juan.
¿Qué tal? Valentín Huerta, como no, el abuelito Valentín, que bueno, ya tienes tu solera en este programa, ¿verdad?
Sí, ya son unos cuantos.
Pues parece que hay otras radios que están interesadas en escucharte. Te advierto que tenemos un contrato muy serio y no quiero deserciones. Vale, pues a ver qué tal va esa entrevista en Onda Cero, que sé que te van a hacer pronto. Y bueno, nosotros en esta semana, Valentín, tú eres quien inicia el programa, quien plantea el tema. Esta semana vamos a hablar de medio ambiente, la educación en el medio ambiente, es decir, educar para la conservación, para la concienciación, para la protección del medio ambiente. Es algo que no se estudiaba cuando tú estabas en esa escuela de Aranjuez. Pero, ¿o sí se estudiaba?
Bueno, entonces no se estudiaba, pero se tenía en cuenta, no creas. Uh-huh. El medio ambiente siempre ha sido de la preocupación de muchos enseñantes.
Uh-huh. Efectivamente, esa vida en común con la naturaleza, en una época en la que la España rural no era la España vaciada de hoy día, pues era súper importante. En ello iba la vida, iba el pan de todos los que vivían, una mayoría de la población, no como ahora.
Mucha gente vivía mirando al cielo, esperando que a este arreglara a una cosecha que se estaba perdiendo, algo que se estaba deteriorando. El medio ambiente yo creo que es tan viejo como la humanidad.
Sí, y más. Bueno, Valentín, yo no sé si, vamos a tener hoy una intervención muy muy interesante de un experto y de una de las personas que más trabajo o más, comunicación sobre el medio ambiente, Federico Velázquez de Castro, de la Asociación Española de Educación Ambiental. Pues con eso ya te digo todo. Va a haber un congreso en los próximos días del 13 al 16 de febrero, no muy lejos, en Alcalá de Henares, y nos va a contar ese congreso, en qué consiste y todo lo que se está moviendo, porque hay muchas más cosas que están relacionadas con el medio ambiente y la educación en el medio ambiente de lo que uno imagina. Y tú no tendrás algo para aportar a ese congreso, no sé, como un cuentecito o algo así.
Sí, algo tengo.
Bueno, pues yo creo que sería una buena forma de comenzar el programa escuchándote uno de esos cuentos en los que el medio ambiente es importante.
Pues es las dudas e inquietudes del cervatillo.
Te escuchamos.
Un cervatillo cruzaba con su papá aquella tierra ardiente y reseca que poco tiempo atrás había sido una verde pradera. Y le dijo: papá, si me consigues un sorbito de agua, por favor, porque me estoy asfixiando. Y el papá le dijo: cariño, no está en mis manos hacerlo, pero pídeselo a Dios, que tal vez Él te escuchará. Así lo hizo el cervatillo, y aquello pareció tener un magnífico resultado. En poco tiempo, un nubarrón negro descargó tanta agua que para salvar la vida había que ir nadando. El cervatillo aquella noche soñó que hablaba con Dios y le decía: ¿estás tonto o eres malo? ¿O me asfixias o me ahogas? Y Dios con pena le dijo: ya no mando yo en lo que he creado. Ahora son los hombres, por su loca ambición, los que todo lo están destrozando. Entonces el cervatillo pensó: si a Dios se le está yendo de las manos lo que ha creado y se queja de que incluso a él lo quieren jubilar, ¿qué panorama tenemos los demás? Esa inquietud y esa zozobra del cervatillo la tenemos también todos los terrícolas asustados.
Pues sí, esa zozobra nos tiene pues preocupados. Está habiendo cada vez más catástrofes medioambientales y hay todavía hay quienes insisten en que eso es parte de una evolución que está fuera de lo que hacemos los seres humanos. Yo creo que poco a poco la conciencia ya va calando, ¿no? Sobre todo cuando hay nuevas generaciones como esta que viene y que representa a esa niña Greta Thunberg que bueno, pues le da mucha rabia a mucha gente que esta niña acapare tanta atención. Valentín,
Dime.
vamos a escuchar ya, vamos a ir a la parte informativa y luego seguimos con el medio ambiente a ver qué es lo que nos cuentan en este congreso. Y bueno, pues nada, desearte una buena semana, pero quiero aprovechar para recordar que estamos en unas fechas en las que se celebra el Día de la No Violencia y la Paz. Algo que un maestro de escuela español, en el año creo que 64, Llorens Vidal, instauró y que se ha convertido en el Día de la Paz y que se celebra en infinidad de coles, porque en definitiva hay que crecer con los ideales y los valores de la no violencia y la paz. No sé si tú llegaste a conocer a Lorenzo Vidal, Llorens Vidal, creó una asociación y la verdad es que ese espíritu se ha mantenido independientemente de las épocas. Pero sí que va cambiando una cosa que es la música y hay un grupo que se llama Happening que ha creado una canción, Viva en las manos. De colores, Viva en las manos de colores, ha hecho incluso un videoclip oficial y este es el adelanto de un disco que, bueno, pues ofrecen a los coles que estén interesados en escuchar y en utilizar la letra, pues se ofrecen para darles todo el material. Así que, Valentín, con esa celebración del día 30 de enero, que fue ayer, hoy producimos este programa, vamos a recordar esa labor enorme, importantísima, de los centros educativos en el Día de la No Violencia y la Paz. ¿Vale?
Muy bien.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, y ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis.
Pues siempre estaremos contigo. Un abrazo, Valentín.
Igualmente, Juan.
Se ríe de lo que haces, y si se burlan de tus sueños, no hagas ni caso y sé tú mismo. Para gustos los colores, si eres feliz con lo que haces y no haces daño a los demás, debes sentirte orgulloso, un valiente de verdad. Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para los valientes, viva la vida de colores. Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para los valientes, viva la vida de colores. Si ves que el frío te congela y alrededor solo hay tinieblas, prueba a buscar en tu corazón, el calor está muy cerca. Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para
Bueno, he cambiado, como me pasa otras veces, la sintonía. Estábamos entrando en la sección de Conexión FAPA y hemos metido esa sintonía que tenemos preparada para Who is Who, quién es quién o qué hace quién, pero ya da igual, estamos con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues he vuelto a cambiarte de sintonía, maja. Esto no tiene arreglo, pero tendré que asumirlo.
No pasa nada, la diversidad me gusta.
Muy bien, pues estamos en la diversidad de un montón de informaciones que esta semana hemos tenido y que, bueno, pues tú nos actualizas, ¿no? Uno de ellos, habéis estado en contacto con esa adhesión a la plataforma de la plataforma por la escuela pública respecto a la convocatoria de Acrópoli y la Federación FELGTB. Me falta una I, pero estaba copiado así de donde lo he leído. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo os habéis puesto en común? ¿De acuerdo?
Sí, la FELGTB, lo has dicho bien, es así, que es la Federación. Y bueno, sí, en todo estas semanas, que ya son semanas las que llevamos hablando del famoso fin parental, veto parental, ¿no? En cuanto a la censura de nuestros hijos al derecho a una educación integral, ¿no? En nuestros centros escolares, pues bueno, estamos uniendo fuerza, intentando hacer justicia de lo que son los derechos humanos. Entonces nos hemos unido y hemos apoyado su convocatoria y bueno, seguimos en la misma línea, porque todo lo que sea educar en libertad es educar realmente en igualdad y en las mismas condiciones, ¿no?, de todo el alumnado.
Pues esa igualdad hay que mantenerla, y parece mentira que a estas alturas haya casi que volver a comenzar desde el inicio a explicarle a mucha gente por qué sí es imprescindible la igualdad. Y bueno, pues vamos a ver en esta lista de cosas. Yo tenía anotado también que hubo una concentración de familias de Butarque por la necesidad de centro educativo.
Sí, desde la federación y en concreto desde nuestra delegación de Villaverde llevamos ya muchísimos años denunciando esta situación, esta falta de planificación de plazas escolares en centros públicos en la zona. Y bueno, las familias pues han vuelto otra vez a reincidir y a concentrarse pues para volver a exigir y a reivindicar esta necesidad del alumnado. Es un derecho nuevamente que se sigue vulnerando, el de nuestros hijos y el de nuestras hijas. Si tanto se habla de libertad de elección, esta falsa libertad de elección, ¿no?, que se proclama por viento, marea o por todas partes, no se está cumpliendo. Muchas familias, la mayoría de las familias, el porcentaje supera en cuanto a la elección de la escuela pública, y todas las familias que están ahí, aparte de no tener cubierta esa necesidad en la zona, no se está cumpliendo esa libertad.
No te doy centro y así eliges de lo que hay. Si es que quieres algo público, vete a no sé cuántos kilómetros. Pues sí, una desgracia. Ya que has citado Villaverde, ha habido un concurso de apps. Parece que peligra la continuidad de este concurso de Villaverde, porque el nuevo Ayuntamiento de Madrid está recortando algunas actividades de participación que sorprenden.
Sí, sobre todo porque el Ayuntamiento de Madrid nos ha quitado nuestra subvención, entre ellas la de nuestra delegación de Villaverde. Y en esa de lo que es una programación de la subvención de Villaverde, había actividades, por ejemplo, de programación y robótica para el alumnado de los centros escolares de la zona. Porque no olvidemos que, desgraciadamente, casi siempre las mismas zonas son las más castigadas. Y con esto se le estaba entregando los recursos a los centros educativos y dando oportunidades a nuestros hijos y a nuestras hijas de estas zonas para que pudieran tener esta formación, ¿no?, en robótica. Entonces, bueno, así estamos, ¿no? Me gustaría comentarte otra cosa, pero es así.
Pues es una pena. Evidentemente, bueno, ya conoceremos esas apps, que y además la final ha debido ser muy interactiva y muy apasionante. Me gustaría que pudiéramos tener de primera mano a las personas que han protagonizado esto. Pero bueno, ya hablaremos más adelante para ver si podemos contar con ellos en Radio FAPA. Y tenemos temas de la semana, como esa hora de educación física. El nuevo consejero parece que se le ha ocurrido una manera de introducir en el horario, al menos de los institutos, que pueda hacerse, quitando optativas.
Sí, bueno, ya empezamos otra vez pues estas campañas propagandísticas, ¿no?, que al final terminan siendo esto, sin poner quizá los pies en nuestras aulas, en nuestros centros educativos. En primaria parece ser que ya está descartada esa puesta en escena de una tercera hora de educación física, porque es que no abarca más el horario y sería eliminar de otras materias que se están dando, como por ejemplo quitar inglés o quitar matemáticas, o incluso se llegó a proponer la brillante idea de esa tercera hora realizarla en los recreos, que es el tiempo de descanso, ¿no?, del alumnado, incluso antes del horario lectivo o en horario de comedor, algo totalmente absurdo.
Durante la comida, ¿no?, mientras vas tomando el pescado, pues te haces unos abdominales.
Sí, entonces, pues bueno, era bastante absurdo. Parece ser que en primaria no se va a realizar. y, uh-huh. y bueno, que nosotros estamos a favor de potenciar lo que es el ejercicio físico, por supuesto, pero eso hay que hablarlo de una manera detenida y contando con la comunidad educativa y haciéndolo bien, con cabeza, ¿no? Y escuchando uh-huh. a todos, a todas las partes, para poder hacerlo de una manera responsable y sobre todo realista.
Pues vamos a ver qué ocurre, porque además eso tiene que pasar por el Consejo Escolar, ahí está la FAPA, y por tanto ya tendremos de primera mano pues la información más seria al respecto. Mari Carmen, esta semana tanto el Ministerio como la Comunidad de Madrid sacan pecho y por los resultados del análisis de las encuestas sobre el abandono escolar, parece que ha bajado la cifra a un 17%, y eso en el Estado, hay que tener en cuenta que en 2008 estaba en un 31%, según leo. En el caso de la Comunidad de Madrid, según la Consejería de Educación, parece que está en el 11%. Son buenas noticias, ¿no? Al menos estadísticas.
Sí, según los resultados estadísticos, pues parece ser que ha disminuido, ¿no?, esta problemática. Pero es cierto que hay que seguir trabajando mucho en la línea, porque, por ejemplo, hemos detectado cosas como que el alumnado que ya tiene más de 16 años no entra en el sistema, en el registro, ¿no?, de sistemas, si es absentista, si no, ¿qué sucede? Entonces hay temas que bueno, que a lo mejor en las estadísticas no salen, pero que uh-huh. son reales y están sucediendo. Pues es igual, incluso el alumnado involuntariamente termina abandonando el sistema educativo porque no tiene plaza. Esto, claro. por ejemplo, también es un abandono involuntario del sistema educativo, uh-huh. que se ven obligados porque a lo mejor quieren entrar en una FP, pero es que no hay plazas. Y eso, sí. por ejemplo, ahí no se registra. Entonces hay mucho contexto que analizar también aparte de estas estadísticas.
Yo sumaría algo que no he oído comentar, pero a veces lo he pensado. Ese 2008 nos decía que había más oferta de trabajo, es el año de la crisis, y había más oferta de trabajo y por eso había más abandono. Muchas personas no siguen en el sistema porque vean en él una esperanza de desarrollo y de futuro, sino en el sistema educativo me refiero, sino porque no van a encontrar en la calle otra cosa mejor que hacer. Y por tanto, esa bajada no es producto de una sociedad que ofrezca un futuro y un porvenir claramente a muchos jóvenes, sino porque la sociedad, desgraciadamente, tampoco les puede ofrecer un puesto de trabajo.
Claro, efectivamente, un dato aislado, sin contar el contexto, muchas veces no llega a dar toda la información que realmente merece.
Pues sin contar con el contexto, Mari Carmen, un dato que ha circulado esta semana pasada, los días pasados, con pues cierta satisfacción por parte de la Comunidad de Madrid y bueno, de algunos sindicatos, es la convocatoria récord de plazas para las oposiciones de educación, 2.900 plazas o 2.903, he leído también en algún sitio.
Sí, está muy bien que se convoque oposiciones, ¿no? Maestros, y en Comunidad de Madrid corresponde al acuerdo sectorial al que llegaron, que se ha ido implantando poco a poco en el tiempo que ellos tenían establecidos. Para nosotros está muy bien, ¿no?, que se convoquen estas oposiciones porque son necesarios los maestros y las maestras en nuestros centros escolares, pero no llegan a ser todavía las necesarias, no son suficientes. Entonces, bueno, seguiremos pues reivindicando que hace falta más profesorado todavía para poder atender de una manera adecuada al alumnado.
Sí, siempre va a ser, y sobre todo esa necesidad de bajada, que a propósito, el profesorado, ha sido esta vez el profesorado quien ha convocado una concentración pidiendo pues una bajada de ratios, pidiendo una menor interinidad y una defensa de la escuela pública, algo en lo que yo creo que las familias también están, ¿no?
Sí, claro, esas reivindicaciones son históricas, ¿no?, de nuestra federación. Hay algunas pues más concretas que el profesorado, que les corresponde a ellos porque son pues su situación, ¿no?, o mejoras laborales, que bueno, eso es su trabajo, ¿no?, es reivindicarlos. Y bueno, está bien que se manifiesten en ese sentido o realicen las concentraciones que ellos estimen. Si pensamos que yendo todos juntos de la mano en lo que es en la línea de comunidad educativa, haríamos más fuerza y bueno, en ello seguimos trabajando.
Bueno, yo creo que ya tenemos el cupo de tiempo, pero hay una noticia que tiene que ver con tu zona, con Leganés. Sí. Parece que va a haber una cierta inversión en 27 centros públicos.
Sí, llevamos mucho tiempo trabajando en Leganés, tanto la delegación de Leganés, codo a codo con el ayuntamiento de Leganés, trabajamos de manera junta en la defensa de la escuela pública. Y bueno, llevamos mucho tiempo pendiente con la reforma integral de varios centros de Leganés, más con las mejoras, el mantenimiento de los centros. Tenemos centros que tienen pues muchos años, ¿no? Y el mantenimiento ya ha pasado a una necesidad de reformas integrales. Entonces, bueno, hemos tenido sus más y sus menos, tanto el Ayuntamiento como Comunidad de Madrid, con las competencias, en cuanto a quién tenía la competencia, hasta dónde se llegaba, quién podía hacerlo, quién no. Y después de varios años, pues parece que ya vemos un poco la luz al final del túnel y parece que ya se va a empezar a reformar y los centros que lo necesitan. El Ayuntamiento de Leganés ya han estado reunidos con los directores de los centros, creo que esta semana, y ya les han dicho que van a empezar a cambiar las ventanas, los cerramientos, y que se va a pintar los centros, por supuesto, y bueno, van a empezar el primer centro, es el Colegio Federico García Lorca.
Bueno, pues es una buena noticia, positiva, hay que mantener, si no mantenemos lo que hacemos es destruir más. Mari Carmen, te vamos a dejar ya con un tema musical, Un mensaje al mundo, es el título de esta canción que interpretan Jorge, Elena y Matías Otamendi y que venía dentro de una selección de canciones que tenían que ver con el día 30 de enero, que está muy cerquita de cuando producimos este programa, que es el Día de la No Violencia y la Paz, algo que el maestro Llorens Vidal inauguró en el año 1964 en España y que se ha convertido en un gran movimiento mundial. Esa educación en ese valor y que nos va a permitir pues pasar al siguiente tema, que al que hace también referencia esta canción, Un mensaje al mundo, y es el tema de la educación en el medio ambiente. Así que con este sonido, Mari Carmen, hasta la próxima semana. Y que eso, que tengas una buena semana educativa.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde no existe el dolor. Y aunque parezca imposible, el amor puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Que todo sea puedan soñar.
Bueno, hemos tenido que cortar ese tema de la canción que por el Día de la No Violencia y la Paz estábamos escuchando, porque empezaba ya el tema de la semana, ese Congreso de Educación Ambiental del que hablábamos con Valentín Huerta al inicio del programa. Y tenemos ya con nosotros a Federico Velázquez de Castro. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Nos recibes bien, verdad, Federico?
Perfectamente.
Pues, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Hemos recibido, y por también enviarnos la información del Congreso en su momento, por si alguien no te conoce, porque eres una de las personas más destacadas en el mundo de los ambientólogos, por utilizar una etiqueta. Sin embargo, tú eres doctor en química y especialista en ciencias ambientales, y bueno, pues llevas toda tu vida constituyendo asociaciones de carácter científico, educativo, ecológico e incluso, leo, que de carácter espiritual. No sé si esto te gusta a ti como forma o fórmula de presentación.
Pues sí, cómo no, todo eso me define. Nunca se tendría una visión total, pero sí, sí, me gusta, porque la espiritualidad y la naturaleza son dos términos que van también muy, muy, muy cerca, ¿verdad?, uno de otro. Entonces, quien en la naturaleza pues no se asombra, no es capaz de percibir pues toda la belleza, la diversidad, el colorido, todo lo que hay en ella, pues realmente la visión pues se queda una visión muy corta, no muy utilitaria. Por lo tanto, sí, en principio yo creo que todo esto, no hay entre ello contradicción, ciencia, ética, uh-huh, espiritualidad, naturaleza. Me parece que son áreas que van de la mano.
Al igual que la educación, porque sin ella, sin darle ese testigo a la siguiente generación, poco hacemos, ¿no?
Efectivamente, la educación es algo que tiene que estar en cualquier tipo de política. La educación por ella misma, aun los que pudiéramos ser más entusiastas de la educación ambiental, sabemos que por ella misma solo quizás no lograra alcanzar los objetivos de transformación. Pero sin ella, cualquier otra política o cualquier gestión siempre se quedaría coja. Por lo tanto, la educación ambiental debe de estar junto a cualquier proyecto que diseñemos de medio ambiente.
En este caso, el Congreso, que convoca pues a cualquier persona interesada, pero por las fechas y por especialmente ambientalistas, entiendo, y está convocado por tanto la Asociación Española de Educación Ambiental, de la que tú eres presidente, AEEA o AEEA, y REIMA, que es la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, ¿no?
Efectivamente, somos dos entidades, yo creo que bastante representativas, cada una en su ámbito geográfico. Tenemos acuerdos de colaboración y entendimos que este congreso, que para nosotros pues era un congreso también importante porque conmemoraba los 25 años de existencia de nuestra asociación, podía hacerse de una manera pues simultánea, ¿verdad?, o convergente con el congreso que también desde Riobamba, desde Ecuador, se va a realizar. De hecho, muchas veces haremos conexiones de una parte para otra, uh-huh, para ir siguiendo, ¿no?, lo que va ahí en ambos lados del Atlántico. Entonces, yo creo que esto le da también como una mayor apertura, ¿no?, y permite a la persona que asista el tener también una mayor visión, ¿no?, de cómo está la educación ambiental actualmente en el mundo.
De hecho, todos los días, desde ese jueves 13 de febrero hasta la clausura el día 16 de febrero, pues habrá conexiones pues transoceánicas que harán que nunca hayamos estado tan cerca a ambos lados, ¿no? A lo mejor cuando Pangea, quizá.
Perdón.
No, era una broma, que quizá cuando Pangea sí estábamos más cerca, pero ahora no.
No, hoy da una visión complementaria entre lo que es el mundo que podríamos llamar desarrollado o el mundo del norte y lo que es el mundo en desarrollo o la parte, diríamos, más emergente, ¿no?, de diferentes países de la Tierra. Entonces, yo creo que es una manera de entender la educación que no siempre es coincidente. De hecho, en América Latina ellos insisten más que en educación ambiental, en educación para la sostenibilidad, porque el proyecto probablemente lo tienen como más integral, ¿no?, que realmente debemos encaminarnos es hacia el desarrollo sostenible. Aquí nos costó tanto tiempo el introducirlo de educación ambiental que no hemos querido volver a modificar el término. Pero en definitiva yo creo que los dos hablamos de lo mismo, es decir, es educación, cambio de valores, cambio de perspectiva, de estilo de vida, todo ello, pero orientado también hacia un cambio de modelo.
Me voy a apartar un poquito del tema, si me lo permites, Federico, porque claro, he visto que en breve, los días 4 y 5 de abril, hoy es que estamos también en este programa celebrando esa iniciativa de Lorenzo Vidal, que en el año 64 planteó pues ese día de la no violencia y la paz, y hemos visto que los días 4 y 5 de abril próximos en Granada, la Universidad de Granada, se va a celebrar el primer Congreso Internacional de No Violencia, el tema de hacia la justicia por la no violencia. Y claro, la conexión entre los temas que estamos escuchando musicalmente y lo que celebramos también con todo esto, pues me ha llamado mucho la atención. ¡Qué casualidad!
Pues sí, en realidad pues son también dos áreas que tienen mucho de compartir, porque no hay ningún proyecto de emancipación o ningún proyecto que pretenda algún tipo de cambio que no vaya sustentado sobre perspectivas no violentas. Es decir, esto sí, yo creo que lo tiene muy asumido el movimiento ambiental, ya Greenpeace, pues por su propio nombre, ¿verdad?, pues ya indica también pues cuál es su ideal, y eso mismo yo creo que lo compartimos todos los demás. Entonces, tenemos que trabajar sobre todo en que esta metodología, de hecho en nuestro congreso hay una sesión en donde, conscientes de que el medio ambiente pues generalmente lleva al conflicto, es decir, que lo ambiental no es un camino de rosas, sino que por lo general también hay posiciones encontradas, pues también tenemos un momento para pues debatir sobre cómo podemos aceptar los conflictos, pero intervenir en ellos desde una perspectiva no violenta. Por lo tanto, sí, se trata de dos áreas que acogemos y sentimos también muy cercanas.
Pues yo te invitaría ahora a que entráramos en el Congreso y viéramos un panorama de lo que le espera a quienes puedan acudir esos días, y que bueno, nos sirva un poco también de conocimiento de cosas que están relacionadas con el medio ambiente y que no nos imaginamos. Por ejemplo, la danza, pero eso lo dejamos para el último día, si te parece. ¿Vale?
Efectivamente.
Pues en principio comienza el jueves 13... y tiene lugar, lógicamente, en Alcalá de Henares, y por tanto va a ser ahí, en la Universidad Alcalaína, en la Complutense Auténtica, donde pues vais a inaugurar con Ayuntamiento, Ministerio, Universidad y con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. ¿No? ¿Qué nos espera esa jornada inicial? Y bueno, supongo que habrá colaboración de estas entidades, además del Ayuntamiento, claro está, del propio Ministerio de Transición Ecológica.
Bueno, esto esperemos que vaya así, en esta línea. Sí, la verdad es que allí las entidades locales se han volcado mucho con el Congreso y lo han apoyado y acogido, lo cual pues nosotros lo agradecemos sinceramente, porque también es una manera de unir lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿no?, que son también dos áreas que en absoluto deben de estar enfrentadas, todo lo contrario, ¿no? En definitiva, todo es patrimonio, ¿no? El medio ambiente integra también, ¿no?, esa perspectiva humana. Entonces, este primer día lo que queremos es marcar lo que pudiera ser el contexto, ¿no?, de cómo se encuentra hoy el medio ambiente en la actualidad. Uh-huh. Lo inicia María Novo, quizá pues la persona, pues el referente más importante que podemos tener en España dentro de la educación ambiental, para inmediatamente ir abriendo una serie de áreas en donde iremos tratando el problema de los plásticos, el problema de la pesca, el problema de la alimentación, es decir, hablaríamos un poquito sobre cómo está el medio ambiente en este momento, para que desde ese contexto comencemos a articular las respuestas. Es lo mismo que en educación ambiental, la misma metodología que en educación ambiental, donde planteamos primero el problema y luego pues vamos buscando las soluciones. Aquí pues prácticamente seguimos esa misma metodología.
Habláis de una reconexión con la naturaleza, porque el ser humano, hay quien afirma que desde hace ya demasiado tiempo, incluso ya en Altamira, se desconectó de la naturaleza.
Sí, en algún momento quizás no tanto, ¿verdad?, pero sobre todo cuando la ciudad comienza a tener una relevancia tan alta como la actual, ahí es donde sí que podemos ir viendo ya que se produce y esa disociación. Y eso es un gran drama, ¿no?, para el ser humano, porque el ser humano es naturaleza. Entonces, todo lo que supone sustraerlo de ese ambiente natural, por mucho que él se crea que es autosuficiente y que no necesita la naturaleza más que como esparcimiento o como fuente de recursos, sin embargo, se hace un gran daño a sí mismo. Entonces, debemos de trabajar mucho en que el ser humano vuelva a encontrar esa vinculación original, donde la naturaleza, según las muchas tribus primitivas, ¿verdad?, que la consideran como madre, hermana, en fin, es un poco la acogedora, pues esto mismo es lo que tenemos que volver de nuevo a recuperar, ver la naturaleza como un crisol en el cual pues nuestros problemas se diluyen, nuestra visión del mundo se relativiza, tenemos más profundidad en nuestra mirada, alcanzamos mayor sabiduría. Todo eso es consecuencia de aquellos grupos que no han perdido nunca su contacto natural, y desde luego nosotros, pues yo creo que una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo es ese, precisamente, el hecho de haber dejado atrás, ¿no?, nuestro vínculo original.
Hay quien solo conoce el asfalto, desgraciadamente.
Efectivamente.
Pues, bueno, pues la jornada termina dentro de la ciudad, pero es una muy recomendable visita. Es una ruta cultural por Alcalá de Henares. Yo la hice hace unos meses y para mí me descubrió una visión de la historia de España, con esa universidad y la historia de esa universidad y el teatro y demás, que bueno, yo creo que quien no pueda estar, pues que vaya otro día, porque la verdad es que merece la pena.
Completamente de acuerdo. Sí, eso, como te comentaba al principio, es lo que no hemos querido tampoco dejar de lado, porque ya afortunadamente tiempo atrás se dejó aquella visión de la naturaleza por una parte, el ser humano por otra, la naturaleza todo bueno, el ser humano todo malo. No, yo creo que el medio en el que vivimos es un medio socioambiental, entonces desde ahí queremos recuperar al ser humano en contacto con lo natural, pero también en contacto con lo cultural, ¿no? Son sus dimensiones, y como consecuencia no se puede dejar ninguna atrás.
Bueno, pues el fin de esa jornada, ya a las 8 de la tarde, nos lleva al viernes 14 y empezamos con conflictos ambientales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta jornada del viernes? O los objetivos,
sí, efectivamente,
perdón.
Vamos a ir profundizando y ampliando la visión sobre educación ambiental, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? El conflicto ambiental no podemos negarlo. Aparentemente puede parecer que cualquiera que exponga un argumento a favor de lo natural pues va a llevar consigo pues todos los aplausos y todas las simpatías, pero el hecho es de que se encuentra inevitablemente también con obstáculos y con intereses encontrados. Entonces, queremos plantear esa resolución, ¿no?, del conflicto ambiental, si siendo consciente de que existe desde una perspectiva integradora, desde una perspectiva no violenta. Y luego queremos también ir vinculando la educación ambiental con otra serie de áreas que aparentemente pues puede que no se vieran en un primer momento pues tan cercanas a ella, pero que sin embargo pues naturalmente que lo son, ¿no? Entonces el área de la cultura, el área de del arte y el área de la ética y filosofía, desde luego, serían tres de ellas.
He estado viendo un vídeo de Ana María Rosa, que por la tarde en esa jornada pues podrá actuar allí con Arborecer, danza en conexión con la naturaleza, y desde luego pues es muy interesante, muy interesante. Pero bueno, hay más cosas, y de hecho hay experiencias en educación y medio ambiente que ojalá pudiéramos tener aquí en nuestro programa. Lo digo porque, Federico, si es posible que alguno de los ponentes podamos contactar con alguno de los ponentes para futuros programas, pues estaríamos encantados. Y esto ya es...
nosotros también.
Barrer hacia... Bueno, pues una jornada, desde luego, que además pues va a tener un premio que entiendo que es muy sentido, el Nicolás Martín Sosa, que es uno de los grandes iniciadores de este movimiento, de estos movimientos ecologistas o ambientalistas, no sé cómo prefieres que se denominen.
Pues bueno, Nicolás fue el que introdujo la ética ecológica aquí en España en unos momentos en los que todavía no era un tema del que se hablaba mucho, porque todavía la ética tenía un componente antrópico muy fuerte. Entonces no era fácil el vincular posiciones éticas con miradas al mundo natural. Entonces Nicolás, profesor de la Universidad de Salamanca, hoy lamentablemente desaparecido, fundador también de nuestra asociación, pues fue de las personas que comenzó a trabajar en esta línea. Y desde entonces, pues bueno, hemos querido continuar este apoyo a aquellas personas que se han destacado por su defensa de la educación ambiental ampliamente entendido, y que han entendido también la ética, no solo desde la perspectiva pues de no dañar, ¿verdad?, de tener un comportamiento adecuado con el semejante, sino un comportamiento con el mundo natural, ¿no? Todo eso pues fue la raíz de todo lo que hoy afortunadamente ya nos va sonando mucho más del respeto al mundo natural, cómo tratar adecuadamente también al tanto a plantas como animales, algo que ahora pues eso nos resulta relativamente ya pues familiar, gracias sobre todo a los movimientos de defensa, de protección de los animales, pero que hace pues desde el año 70, 80 aproximadamente, pues esto todavía no era ni mucho menos un tema tan candente, ¿no? Por eso es por lo que queremos mantener esa perspectiva y desde luego no olvidar ya la ética con esa visión, ¿no?, que vaya más allá de lo que puede ser un comportamiento adecuado con los seres humanos.
Bueno, pues no olvidemos que tanto esta jornada como la anterior tiene conexiones con Ecuador y también la siguiente, ¿no? Ese sábado 15, en el que ya se va hacia los aspectos más de esa construcción de esa naturaleza humana, que son ya las agrupaciones, las formas de ciudad o de mega ciudad que en la que nos hemos instalado, supongo.
Claro, porque en un primer momento queríamos que el Congreso estuviera también vinculado alrededor de los ejes de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, y de hecho tomamos algunos de ellos como objetivos referentes para tenerlos más presentes que los demás a lo largo del mismo. Ahí estaría el tema de las ciudades que comentábamos al principio, nos parece fundamental. Hoy el ser humano tiende a un entorno urbano, pero el año 2050 se cree que el 75% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades, y tenemos que intentar recuperar pues un entorno equilibrado, sostenible, justo, humano alrededor del mundo urbano, ¿no?, de las ciudades. Y entonces para ello pues contamos, ¿no?, con varias personas que yo creo que nos pueden ayudar, ¿no?, para situar adecuadamente el problema. Y lo demás igual, es decir, en relación pues por ejemplo al tema del clima, al tema del consumo, al tema de la salud, son también ejes de desarrollo sostenible que queremos que estén transversalmente, ¿verdad?, imbricados en cada una de las áreas, pero también el Congreso quiere ser una aportación más a lo que hoy pues muchas entidades de todo el mundo están trabajando, ¿no? Que es esa gran oportunidad de para el año 2030 haber conseguido una serie de metas que los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan. Entonces ahí pues nos gustaría también hacer una aportación en esa misma línea para que desde la educación, desde la conciencia, también contribuyéramos, ¿no? A hacer posible el desarrollo de los objetivos.
Hay algo que no se ha mencionado, es la numerosa participación de personas, porque además de estas mesas redondas, ponencias, hay comunicaciones orales que son breves, creo recordar que 8 minutos,
aproximadamente,
que están preparadas y que va a ser muy rico y muy diverso. Y alguna actividad, concretamente este sábado, que llama la atención, ¿no? Como todo un taller de mindfulness que bueno, que conecta con la naturaleza, a lo mejor mirando hacia adentro.
Sí, hacia adentro y hacia afuera. Claro, ahí por una parte las comunicaciones, aunque a veces para el asistente medio podría suponer algo pues no de tanto interés como una gran charla magistral, sin embargo sí que tienen un gran valor, ¿no? Y de hecho para muchos pues es quizá la guinda de los congresos, porque es la manera mediante la cual se comparten pues investigaciones recientes, experiencias, y es una forma de aterrizar, ¿no? Más allá de lo que pudieran ser pues ese tipo de conferencias o actividades contextuales. Y en cuanto al mindfulness, que se la suele definir como la atención plena, realmente lo que buscamos es esto que hablamos, ¿no? De cómo comportarme en relación con la vida y en relación con la naturaleza. Raquel Carson, que es una de las precursoras del movimiento ecologista o ambientalista, por aquel libro precioso que escribió de la primavera silenciosa, pues casi todo el mundo la recuerda por esa razón, es decir, como una de las primeras que puso el dedo en la llaga sobre el uso masivo de plaguicidas. Sin embargo, es menos conocida por otro librito, más pequeño pero no por ello menos importante, que se llama El valor del asombro. Entonces ahí ella intentaba introducir a su sobrina en el asombro. Entonces le educaba en el medio natural, sobre todo haciéndole suscitar el asombro. Pero claro, para eso hay que tener los sentidos muy abiertos. Entonces hay que mirar cuando uno está mirando, hay que escuchar cuando uno está en ello, es decir, hay que entrar en conexión con la realidad que le circunda a uno, porque habitualmente pues el ser humano pues pasa la vida de una manera pues un tanto rutinaria, sin distinga bien que se distingue, ¿verdad?, un día de otro, todos haciendo la misma cosa, con prisas, probablemente dándole vueltas a asuntos que no son tan
mucho
importantes,
ruido.
Y lo que queremos es recuperar un buen vivir, como dicen los latinoamericanos, una vida de calidad, y esa vida de calidad desde luego debe de sustentarse sobre la atención. Cuando estamos atentos a aquello que ocurre a nuestro alrededor, la vida es mucho más intensa, ya no pasa de una manera tan rápida, ya no nos parece que se nos va volando, sino que verdaderamente sabemos beber todo su jugo. Y eso es lo que esta actividad también pretende, el hecho de fomentar en las personas la atención para que sea en el ambiente natural, sea en el ambiente urbano, la atención sea una actitud que siempre nos acompañe.
Hay una especie de necesidad de programación o de reprogramación, como la PNL, la programación neurolingüística, para que volvamos a aprender, a ser y a vivir de forma más plena. Estamos ya al final del programa el domingo 16 de febrero, que es también dinámico, se sale a ni más ni menos que a la Vega del Jarama y del Henares.
Así es, en la parte ya más de contacto con la naturaleza, y efectivamente allí hay zonas que son verdaderamente interesantes, ecológicamente muy valiosas y siempre didácticas, es decir, que cualquier zona de la naturaleza siempre puede llevar escondida una gran lección. Por eso muchas veces cuando los profesores pues no saben muy bien cómo organizar su actividad, porque ellos mismos creen que no están rodeados de zonas de enorme interés, pues tipo Ordesa o Doñana o algo similar, hay que decirles que a veces el rincón más pequeñito y más humilde puede encerrar secretos tan importantes de desvelar como lo que puede ser un gran parque nacional. Por lo tanto, ningún docente nunca se vea limitado porque no disponga en apariencia de esos grandes recursos que nos vienen catalogados en los parques nacionales, por ejemplo. Pero no, allí tenemos unos valles de ríos que son muy interesantes, el Alberche, el Jarama, el Henares, por toda aquella zona, que nos permiten conocer mejor los ecosistemas de ribera, que son de los ecosistemas más ricos que hay. Por lo tanto, yo creo que va a ser pues muy provechosa, ¿no?, esta excursión.
Y muy provechoso el congreso, sin lugar a dudas. Nos vamos a quedar los que no podemos ir con muchísimas ganas.
Vaya, qué pena.
Pero bueno, es así, no podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. Y el programa, quisiéramos seguir hablando de ecología, de las publicaciones. Tienes una bibliografía bastante amplia y muchas cosas, pero hemos llegado ya al final y tenemos una conexión más de cierre del programa. Así que agradecerte, Federico Velázquez de Castro, pues tu atención, tu tiempo ahora para explicarnos esto, y esperamos que este congreso, que se celebrará los días 13 y 16 de febrero, y que bueno, pues yo entiendo que lo que necesitamos es decir todavía a quienes no se hayan inscrito, pues qué tienen que hacer para poder participar.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, pues yo creo que dar la página web de congresoambiente.ae-ea.es, y ahí está toda la información. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, como te decía, que sea todo un éxito ese congreso, sobre todo porque cuando en sitios pequeños se hacen cosas grandes, eso después nos llega, como lo de las alas de la mariposa. Y te dejamos con la canción que interrumpimos, un mensaje al mundo de esta familia, dos niños y yo creo que es el padre, creo, sí, por los apellidos, cantando un mensaje al mundo. Un abrazo y hasta pronto.
Igualmente, muchas gracias y hasta pronto.
Adiós.
Que todo sea alegría. Que todos puedan soñar y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad.
Magnífica canción, magnífica. A mí me ha encantado. Y lo hacen pues de forma muy espontánea. Bueno, estamos ya al final, estamos ya con nuestro analista evaluador, con Miguel Navarro. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues hemos estado viajando hacia Alcalá de Henares, donde hay un congreso al que nos encantaría poder asistir, pero bueno, nuestras obligaciones, y supongo que las tuyas, no sé si estás de exámenes, nos lo impiden. ¿Has podido escuchar parte de la entrevista?
He estado escuchando hoy toda la entrevista.
Ah, y... bueno, fenomenal.
Sí, sí, y la verdad es que me ha parecido que bueno, que tenía razón en ciertos aspectos, y que siempre hay que intentar en un futuro encontrar un medio ambiente equilibrado donde...
Sí, Miguel, se ve. Bueno, se nos ha cortado justo cuando estábamos terminando el programa y desgraciadamente no da tiempo a volver a contactar con Miguel. Dejamos esta evaluación a medio camino y bueno, y nos tenemos que despedir de vosotras y de vosotros. La próxima semana En principio tenemos un tema muy interesante, tenemos dos temas a la vez y uno de ellos tiene que ver con el día 11, que es el día 11 de febrero, que se celebra el Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. Y hay otro tema también muy interesante, así que no sabemos, tenemos el corazón partido y ya os contaremos. Os dejamos recordando esa dirección de correo radio@fapagenerdelosrios.org y que tengáis buena semana educativa. Chao.